En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos al Espejo este viernes, que ya es 8 de octubre, y hoy tenemos contenidos de actualidad diocesana diversos. Hablaremos de las jornadas nacionales de liturgia, que se pueden seguir online los días 13 y 14 de octubre. Nos lo va a explicar eso el delegado diocesano Narciso Jesús Lorenzo. Y también vamos a subrayar y estaremos presentes en esa actividad solidaria con Canarias que ha presentado a lo largo de esta semana la Fundación Christus Jacens de la Cofradía de Jesús Yacente de Zamora. La venta de plátanos servirá de excusa para que en el Puente del Pilar, en los próximos días, pues podamos ser solidarios y colaborar con la parroquia de Todeque, allí en Canarias. Eso nos lo va a explicar en un momento el presidente de la Cofradía de Jesús Yacente. Vamos con todo. Comienza El Espejo. Reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los próximos días 13 y 14 de octubre se van a organizar, se van a celebrar online las jornadas de liturgia y los destinatarios, todos. Esto no solo es una cosa de curas y de monjas, sino que los laicos, los consagrados, los pastores, todos podemos participar y aprender en estas jornadas de liturgia que organiza la Conferencia Episcopal. El delegado diocesano, Narciso Jesús Lorenzo, nos va a dar las claves del programa que se va a desarrollar, como decimos, en los próximos 13 y 14 de octubre. Buenos días, Chicho.
Pues buenos días, buen viernes. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Pues la situación de la pandemia nos ha obligado a salir del paso de la mejor manera posible. Y una de las consecuencias, pues, es que estas jornadas, que normalmente iban rotando por las distintas diócesis, con participación de los que se podían desplazar a esas diócesis y, obviamente, de los del lugar, pues ahora, este año, son online y, por tanto, podemos participar todos. Luego, al final de esta pequeña entrevista, pues podemos y ofreceremos la referencia para la inscripción y el acceso a las comunicaciones, a las conferencias que tendrán lugar estos días 13 y 14, que son por la tarde, a buena hora. Por tanto, yo invito ya desde aquí, de antemano, a que reservemos esas dos tardes para aprovechar estas dos conferencias un día y dos conferencias otro y enterarnos un poquito de un tema que cada vez tiene más trascendencia, que es el de la iniciación cristiana y el catecumenado.
Decía al principio que las jornadas de liturgia no son solo para curas, que a veces cuando hablamos de liturgia parece que los responsables solo sois vosotros. Sí. ¿Por qué también nos pueden interesar a los laicos?
Bueno, en principio, cuando han tenido lugar, mayoritariamente la participación ha sido de seglares y vamos a hacer la broma, y seglaras, ¿no? Entonces, eso es una constatación, pero ciertamente porque, por ejemplo, todos los temas de la liturgia nos afectan a todos. La liturgia es la acción de Jesucristo para glorificar al Padre, para en definitiva relacionarnos con el Padre como hijos y recibir de Él su salvación. Por tanto, es que de esto estamos necesitados todos, como destinatarios y también como agentes, ¿no? Porque cada uno tiene que en la liturgia aportar según su vocación, su condición, su ministerio, lo que le corresponde. Pero es que además el tema de este año es verdaderamente fundamental, la iniciación cristiana, que es, diríamos, a ver si consigo decirlo en pocas palabras y que me entiendan, la manera que el Espíritu Santo tiene por medio de la Iglesia de unirnos a Jesús, en definitiva, de hacernos cristianos por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, acompañado de todo un proceso importantísimo de catequesis que normalmente, quizás ahora los que nos estáis oyendo, habéis o hemos recibido el bautismo de niños, hemos recibido la confirmación y hemos recibido la Eucaristía, pero son cada vez más los que ya de jovencitos o de adultos no han recibido el bautismo. Por tanto, el tema de la iniciación cristiana es un reto de evangelización. Jesús lo dijo muy clarito antes de ascender al cielo y quedarse de manera espiritual y en los sacramentos entre nosotros, y con su palabra lo dijo así de claro: id por todo el mundo, haced discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esto trata. De todo esto sabemos todos un poco o un mucho, pero el que nos lo expongan de manera organizada y bien dicha. Además, en estas jornadas tenemos entre los ponentes a un sacerdote nuestro, de aquí, de casa, conocidísimo y experto, que es don Juan Luis, que es nuestro vicario para los ministerios y que es, además a nivel nacional, a nivel de la Conferencia Episcopal, el responsable, el director del Secretariado Nacional de Catequesis. Con lo cual, ya con esto es otro aliciente para apuntarnos, para seguirlas.
Bien, ¿qué tenemos que hacer para seguir estas jornadas de liturgia? Que, mira, la pandemia nos ofrece la posibilidad de participar desde cualquier lugar en los días 13 y 14 de octubre. Cuéntanos.
Pues lo primero es estar a las 4 disponibles y conectados por vía internet, pues a través del ordenador o a través del celular, del teléfono móvil, a la dirección que Vicky lo dirá mejor que yo, lo dirás mejor que yo, ¿verdad? Porque a lo mejor me pierdo algún punto, alguna letra, alguna coma.
Bueno, la inscripción a las jornadas se hace en www.jornadasconferenciaepiscopal.es/liturgia. Se puede también encontrar la información de cómo apuntarse, de cómo inscribirse en la página web de la diócesis de Zamora, y la matrícula para participar online es de 20 euros, para que la gente tenga todos los datos. Las charlas comienzan el día 13 a las 4 de la tarde. Desgránanos el programa, Chicho.
Pues el primer día tenemos, además de la presentación del obispo responsable de esta comisión episcopal, que es el obispo de Orense, Monseñor José Leonardo Lemos, y luego ya a las 4 y media la primera conferencia, que es el catecumenado y la iniciación cristiana, ayer y hoy. Porque ciertamente las circunstancias son bien distintas. Y tenemos un grande de la liturgia y de la teología y también de la pastoral. Jaume González Padrós, que es profesor del Instituto de Liturgia de Barcelona, también es párroco y por tanto conoce de primera mano todos los retos y dificultades y expectativas que se generan en torno a esto. Y luego, a las 6 de la tarde, tenemos otra también muy, muy interesante, porque no conocemos el itinerario sacramental de cómo el Espíritu Santo confecciona, si se me permite la expresión, un cristiano a través de los sacramentos. Y en esta conferencia el título es El ritual de la iniciación cristiana de adultos. Y también otro grande de este campo, que es el padre Lino Emilio Díez, que es de la Congregación de los Sacramentinos y también es parte de profesor de liturgia, párroco en Madrid. Esto es el plato fuerte del miércoles 13 de octubre. Y el 14 también empezamos a las 4 de la tarde con una conferencia de don Juan Luis Martín Barrios, que ya conocemos y le hemos escuchado tantas veces y seguro nos va a ayudar muchísimo en esta reflexión o presentación o conferencia que se titula La catequesis en el proceso de la iniciación cristiana. ¿Cuántos catequistas estamos trabajando en este campo? Y para concluir, a las 5:30, la iniciación cristiana de los niños en edad catequética. Pues si tantos están de manera genérica, muchos más si cabe en el acompañamiento de estos críos, ¿no? De estos chavalines y chavalinas. Pues nada, esto básicamente. Ojalá podamos hacer este esfuerzo que dirás, jo, 20 euros, pues es verdad, a lo mejor algunas personas es mucho, pero podemos a lo mejor dejarlos como una entre comillas, inversión pastoral, porque además esto pues va en ayudas de las actividades pastorales de la Iglesia en España. Entonces, pues bueno, hagamos el esfuerzo de darlo a conocer y los que podamos participar.
Chicho, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en El Espejo.
Pues muchísimas gracias, Vicky, y gracias por este estupendo servicio que prestáis en la diócesis como delegación de medios de comunicación.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha presentado en Zamora, en nuestra ciudad, una nueva acción solidaria con Canarias. Y además parte de una cofradía, lo que nos hace especial ilusión que la Iglesia también es sensible a lo que está sucediendo en esta parte del territorio nacional. Concretamente desde la cofradía de Jesús Yacente, a través de la venta de plátanos de Canarias, que no van a vender en la cofradía, ahora nos lo explicará el presidente, pues se pretende colaborar y poner el granito de arena con estas personas, con los canarios que tan mal lo están pasando. Nos acompaña hoy en El Espejo Dionisio Alba. Buenos días, Dionisio.
Muy buenos días.
¿En qué consiste esto del plátano de Canarias, que ha resultado muy llamativo, ¿no? Lo hemos leído en la prensa y no quiere decir que vayáis a poner fruterías y a vender plátanos, ¿no, Dionisio?
No, por supuesto que no. Nuestro lema es «come un plátano por la palma». Entonces, a través de entregarle un plátano, recibimos un donativo que era íntegramente para la parroquia de Todoque, en La Palma. Pero no vamos a vender plátanos, vamos a dar un acto simbólico del plátano, un manjar de Canarias, de que lo cultivan precisamente en esa isla muchísimo, y entonces a cambio de eso pedimos un donativo a todos los zamoranos.
¿Será solo una jornada en el que se desarrollará esta actividad solidaria? ¿Va a ser algo durante más tiempo? ¿Cómo lo habéis proyectado?
Bien, la vamos a proyectar desde mañana sábado, uh-huh, el domingo, lunes y martes, aprovechando el puente del Pilar y concretamente, como viene muchísimo hermano que vive fuera de Zamora en estos puentes, pues también queremos aprovechar ese tirón de todos los hermanos que están fuera para que una vez más se acerquen a la caseta que vamos a tener la Fundación. No es nuestra sede, pero por lo menos que vean que la Fundación Christus Yacen está durante todo el año pendiente de las necesidades que se puedan producir.
¿Os habéis puesto en contacto con la parroquia de Todoque, en Canarias? ¿Tenéis allí algún hilo conductor? Me imagino que con alguien habréis hablado, ¿no, Dionisio?
Sí, por supuesto. Tenemos un hermano que vive precisamente en La Palma. El domingo que hizo la explosión, el volcán, me puse en contacto con él. Me costó un poquito de trabajo por el medio de las comunicaciones, pero conseguí hablar con él. Y es más, a los dos o tres días me comunicaba que la casa de su madre pues se la había tragado el volcán. Entonces, pues se nos ocurrió la idea de hacer un tipo de ayuda. Él me decía que material, que tienen comida, que tienen mucha ropa, que lo que más necesitan ahora exactamente era aportaciones económicas. Y yo, bueno, pues como nos caracteriza la hermandad, siempre hacemos todo a través de las cáritas parroquiales de muchos pueblos, no solo de nuestra diócesis, sino de diócesis limítrofes o diócesis que están integradas dentro de la provincia de Zamora. Se nos ocurrió que se pusiera en contacto con el párroco, se puso, está muy pobre, pues muy no desilusionado, es un chiquito joven, con mucho ánimo de volver otra vez a recuperar esa parroquia para todos los canarios que viven en la isla tan bonita de La Palma. Nos dijo que le hiciéramos una aportación económica y es lo que pretendemos, que en la próxima semana, que lo necesitan con urgencia, pues podamos hacer una transferencia que espero sea pues bastante onerosa.
¿Cuál va a ser el donativo que se va a pedir en este Puente del Pilar, que vais a estar en esa caseta vendiendo estos plátanos solidarios?
Bueno, pues un donativo es nada, no existe donativo, es todo libre. Tenemos todos los medios físicos para poderlo depositar en unas urnas. Tarjeta de crédito, también va a haber un TPV allí dispuesto, y después nuestra cuenta de la Fundación para todas aquellas personas que quieran hacer una aportación un poco más importante o una transferencia.
Además de esta actividad concreta, solidaria, es cierto que sois una de las cofradías que tenéis una obra social más importante aquí en nuestra diócesis. ¿Qué otras cosas hacéis a lo largo del año desde Christus Yacens en favor de los demás y que, pues eso, que a veces se hacen en la sombra, ¿no? Esto es muy llamativo, lo del plátano, es un momento muy concreto, muy especial, pero ¿qué otras cosas se hacen desde la cofradía?
Bueno, la Fundación desde su creación, pues prácticamente sí hemos ido con poca publicidad, efectivamente, porque nos gusta dar, pero que no sepan de dónde procede. Empezamos con tarjetas solidarias al principio, anónimas totalmente. Entonces, pues, incluso el propio beneficiario ni sabía de dónde venía esa tarjeta. Es un poco, lo hicimos a través de distintos parroquias, distintos sacerdotes, y así lo hemos hecho siempre. Estamos ayudando a los hermanos que nos lo piden y que nos están necesitados. Después también, pues, nos hemos preocupado mucho de los niños marginados. Hemos hecho campamentos donde han ido niños, pues, que la situación era francamente muy dura para ellos, no tenían el poder, el aliciente de estar 10, 15 días de campamento. Todo eso lo hemos ido abonando. El año pasado hicimos la operación bolsas, 800 bolsas de alimentos que nos donaron bastantes hermanos, otros los adquirimos nosotros a productores zamoranos para que fueran alimentos todos de Zamora. Y entonces, pues, hicimos esa campaña de Navidad. Este año la vamos a volver a repetir, dado el éxito que tuvo y que nos quedamos un poco cortos. Vamos a ver si podemos llegar a las 1000 bolsas estos días de Navidad.
¿A quién ayudáis a lo largo de todo el año? Me refiero, siempre son hermanos de la cofradía, a veces fieles de alguna parroquia. ¿Cómo llegan también a vosotros? ¿Cuál es la correa de transmisión para que detectéis esas necesidades en algunas familias?
Bueno, principalmente es a través de las parroquias. A través de las parroquias nos dicen, mira, hay que pagar a esta familia el butano de 2-3 meses, por ponerte un ejemplo. Sí, sí, sí. Y eso lo hacemos. La familia seguramente no sabe que viene de la fundación, porque también es lo que pretendemos, que sepan que no se sepa de dónde viene o quién le ha podido ayudar. Esa es principalmente. Los hermanos, pues, también ayudas, pero son mínimas las ayudas de los hermanos. También hay que decir que cada hermano de la cofradía aporta el 40% de su cuota, es decir, que 15 euros, más de 15 euros, porque estamos sobrepasando ese porcentaje, va directamente a ayudas a familias o a personas necesitadas. Normalmente todo lo hacemos a través o cosas muy concretas de algún hermano que nos dice, ve, esto lo están pasando mal, indagamos, investigamos y si hay que ayudar, se ayuda.
Dionisio, ¿de dónde viene esta sensibilidad o esta apuesta tan fuerte por vuestra obra social? Que nacisteis, bueno, la Fundación Christus Yacen es joven, ¿no?
Es más moderna.
Es más moderna, eso es. Pero sin embargo es verdad que habéis crecido mucho, ¿no? Se ha hecho grande la fundación, la obra social de Christus Jacens es muy reconocida ya en Zamora. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde surge?
Pues nace del espíritu fundacional de nuestra cofradía hace 80 años. Aparecen notas, no facturas, cosas curiosas, por ejemplo, de que los años de la posguerra, familias que necesitaban penicilina y había que comprarla en el extraperlo, la hermandad pagaba.
Qué bonito.
De ahí surge.
¿Por qué te emocionas tanto, Dionisio?
Son recuerdos de niño.
Son gente que lo ha pasado mal.
Que lo ha pasado mal y que gracias a Cristo y a Cente se les ha ayudado.
Cómo me gusta que te emociones hablando precisamente de las cosas buenas que se pueden hacer también desde las cofradías. Siempre reivindicamos desde la Iglesia que no solo es el desfile procesional, que no son solo las imágenes, que no solo es el patrimonio. Y yo creo que la obra social que se hace desde la cofradía, pues es un ejemplo.
Nosotros, nuestro lema es un día de procesión y 365 de hermandad. Así hacemos todo. Y estamos al pie del cañón de los 365. Cuando hay una necesidad, la conseguimos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Es verdad que sí, aparte de las ayudas de los hermanos, de ese porcentaje que te hablaba, tenemos hermanos que nos donan donativos importantes. De hecho, pues también ha habido alguna gestión que se ha hecho para que algún centro de Zamora tenga unas subvenciones bastante considerables por parte de instituciones estatales.
Qué bien. Pues Dionisio, muchas gracias por la labor que realizáis y gracias por vuestra generosidad.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais.
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica, y siguiendo con el asunto de las causas de los santos, el proceso de aquellos hermanos nuestros que consideramos que son ejemplo para los demás en la vida de fe y en la vida de la Iglesia, debemos hablar de las diferentes fases que encierran este proceso. Existe una primera fase, que es la fase diocesana, en la diócesis en la que el fiel ha fallecido. Una segunda fase, que es la que llamamos la fase romana en este proceso de beatificación. A todo ello se debe de sumar el proceso del milagro y ya la canonización en sí misma. Adentrándonos en cada una de ellas a lo largo de estos programas, empezamos hablando de la fase diocesana del proceso de beatificación. Todo proceso en la Iglesia y también evidentemente en el de beatificación y el de canonización, hay un actor que es quien asume la responsabilidad de impulsar este proceso hasta terminarlo. El actor, como en todo proceso, puede ser bien una persona física o jurídica. Debido a que estos procesos suelen alargarse mucho en el tiempo, lo normal es que la persona que sea actora de este proceso sea una persona jurídica, es decir, una diócesis, una familia religiosa a la que el fiel pertenecía. Incluso en algunos casos se han constituido asociaciones con el fin de promover la beatificación o la canonización de este fiel. Quien desee promover una canonización debe tener en cuenta que es una tarea que excede a una sola persona por los plazos, el tiempo y por el trabajo que exige. Además del actor, hay que decir que existe un postulador. El postulador tiene la función de representar al actor en la causa. De hecho, es él quien se encarga de impulsar dicha causa. Según las normas que la Congregación para las Causas de los Santos tiene, el postulador debe de residir en Roma, en el momento que la causa se lleve a la congregación. Postulador puede ser cualquier sacerdote, cualquier miembro de un instituto de vida consagrada o incluso cualquier laico, siempre y cuando sean peritos en historia, en teología, en derecho canónico, y que además sean expertos en la práctica de la congregación. En ocasiones también se nombran vicepostuladores que ejercen las funciones del postulador como delegados suyos en diversas partes del mundo.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Este que les habla hace meses se felicitó en este mismo espacio por la propuesta del presidente Sánchez de traer a Montelarreina dos batallones de militares. Y es que una zona como la nuestra bien los merece si de la inanición poblacional quiere escapar. 2 años después de la promesa, los cardos siguen campando en el lugar que hace décadas acogió milicianos de todos los rincones del país. Cardos, pobreza, soledad y promesas incumplidas que estamos a tiempo de revertir si juntos, los de izquierdas y los de derecha, los de arriba y los de abajo, recordamos que lo que se promete se cumple, sobre todo cuando lo que está en juego es la supervivencia de una provincia. Circula ya por las redes una convocatoria para una concentración pública a favor de la recuperación de Montelarreina como campamento militar. Ojalá sea esta el inicio de otra gran gesta comunitaria como la que hace 3 décadas permitió a los zamoranos recuperar lo que hoy es el campus universitario. Solo tenemos que ponernos de acuerdo y sumar las fuerzas de todos los ciudadanos, pero sobre todo las de los grandes partidos políticos. He ahí el reto, porque al final, si lo proponen unos, se desmarcarán los otros, y esto sigue sin arrancar.
Llega el momento de despedir El Espejo, nuestro programa de actualidad diocesana de los viernes, pero continuaremos con más información el domingo a las 10:45 en esta casa, en Iglesia Noticia. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.